Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Pence y Harris se enfrentan en el único debate vicepresidencial antes de las elecciones de Estados Unidos. Autoridades de la Reserva Federal divididas sobre la aplicación de un nuevo marco monetario en Estados Unidos. La OMS muestra preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en América Latina. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es martes 7 de octubre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, la senadora demócrata Kamala Harris y el actual vicepresidente republicano Mike Pence, se enfrentan en el primer y único debate hacia las elecciones del 3 de noviembre. Informa Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Salt Lake City, Utah.
Los acontecimientos de los últimos días han agregado aún más expectativas sobre el debate que se llevará a cabo en Utah. El único entre los candidatos a la vicepresidencia, Mike Pence del Partido Republicano y Kamala Harris por los demócratas. Existe un riesgo real y latente por el coronavirus tanto para el presidente Donald Trump como para el ex vicepresidente Joe Biden, explicó a La Voz de América Robert McCauley, analista político republicano.
Cada candidato tendrá que hacer dos cosas. Una cosa es mostrar su capacidad de ser presidente si fuera necesario, y el otro lado es abogar por su plataforma, sus ideas, su visión para el futuro y mostrar por qué su partido, sus planes para el país son mejores.
El de Utah es un encuentro donde, según Tom Pérez, presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, es fundamental que el vicepresidente Pence siga las reglas del debate y evite las interrupciones.
Podemos tener un debate sobre los cuatro crisis: pandemia, economía, derechos civiles, crisis climática. Y estoy seguro que la senadora Harris va a tener respeto para la procesa.
Algunos esperan que el vicepresidente Mike Pence domine la conversación en el manejo de la crisis del COVID-19, toda vez que es el líder del equipo de respuesta a la pandemia de la administración Trump.
Que se espera de críticas del pasado, que por ejemplo Joe Biden criticó mucho a Donald Trump por lo que pasó con la crisis de la pandemia, y hay mucho para discutir eso, pero también es una situación muy difícil. Pero más importante para el pueblo es lo que va a pasar en el futuro.
A menos de un mes de la elección general, la pregunta que puede responder este debate es: ¿quién tiene el mejor plan?
El problema básico es: esta administración no tiene plan, y no siguieron la ciencia, no escucharon a los expertos.
Pienso que Mike Pence y los republicanos tienen un plan mucho mejor que el plan de los demócratas. Es muy fácil criticar, pero la realidad es que el país estaba andando muy bien en febrero, el país estaba seguro, la economía estaba andando bien.
Todos factores de esta elección que se lleva a cabo en condiciones atípicas y con retos inéditos para ambas campañas. Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
Las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos, que acordaron unánimemente en agosto un nuevo enfoque para la política monetaria, se mostraron rápidamente divididas en septiembre sobre cómo llevar a la práctica sus nuevos principios, según las minutas de la reunión del mes pasado. La mayoría de los participantes apoyaron proporcionar una orientación futura más explícita basada en resultados para la tasa de fondos federales, para desarrollar el nuevo marco de acción, según las minutas divulgadas este miércoles. Sin embargo, los participantes en las deliberaciones del Comité Federal de Mercado Abierto también discutieron una serie de cuestiones asociadas con proporcionar una mayor claridad sobre los planes de la Fed. Algunos querían una promesa sólida de impulsar la inflación por sobre el 2%. Varios argumentaron que tales promesas hicieron poco para ayudar a la economía en esta coyuntura, y otros se agruparon en torno a otras opciones, según el documento. El alcance del debate refleja la incertidumbre que enfrenta el Banco Central mientras navega por una recesión provocada por la pandemia mundial de coronavirus. Algunos funcionarios señalaron que en las próximas reuniones sería apropiado ser más específicos sobre los planes para futuras compras de bonos, que actualmente se realizan a un ritmo de $120 mil millones de dólares mensuales. También debatieron sobre la incertidumbre en torno a la trayectoria de la economía, con la mayoría de integrantes preocupados de que el gasto federal pueda no resultar adecuado para abordar la escala de los problemas que enfrenta el país. En septiembre, la Fed señaló que es probable que las tasas de interés se mantengan cerca de cero hasta 2023 y prometió esperar para subirlas hasta que la inflación alcance el 2% y se estime que superará moderadamente ese nivel durante un tiempo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América y seguimos informando.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud dijo este miércoles que el número de casos de COVID-19 está aumentando en todo el Caribe, específicamente en Cuba y Jamaica. Leonardo Bonet, con detalles desde la Voz de América en Washington.
Ambos países han experimentado picos recientes en el número de casos notificados. Si bien Brasil y Estados Unidos siguen siendo impulsores importantes de nuevos casos en nuestra región, nos preocupan los picos en los casos, incluso en lugares que habían manejado brotes de manera efectiva, como Cuba y Jamaica. De hecho, durante los últimos 60 días, 11 países y los territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a intensa, lo cual es un hecho preocupante, ya que los países van a reabrir el espacio aéreo. Además, dijo la doctora Carissa Etienne, los niños se están infectando cada vez más y señaló que 500,000 de niños y adolescentes en nuestra región han resultado infectados y estos números siguen aumentando. La buena noticia es que las tasas de enfermedades graves por COVID han disminuido en nuestra región. Hoy en día hay menos personas hospitalizadas y menos personas que antes requieren cuidados intensivos. Esto se debe en parte a nuestro creciente conocimiento de este virus y a cómo manejar los enfermos graves. También debemos dar crédito a los gobiernos de nuestra región que actuaron rápidamente para expandir las redes de laboratorios, aumentar las camas de los hospitales y contratar y capacitar a los trabajadores de la salud. La OPS notificó un acumulado de 17,300,000 casos del virus en las Américas y 574,000 muertes. De esos países, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de casos, tanto en el mundo como en la región, registrando 7,380,326 infectados y un total de 208,787 muertes. Brasil es el número 2 en casos mundiales, registrando 4,927,235 infectados y 146,675 muertes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenas Noches América recorremos Latinoamérica y sus noticias.
En Venezuela, activistas de derechos fundamentales reciben la votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el país como una buena noticia. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Con 22 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó que la misión de determinación de hechos que recientemente señaló altos funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro como responsables de crímenes de lesa humanidad continúe investigando las violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela durante 2 años más. Rafael Uzcategui, coordinador de la organización no gubernamental Provea, asegura que con la decisión las víctimas del país tienen mayor esperanza de alcanzar justicia y ratifica que ante la ausencia de una real voluntad política del gobierno para detener los abusos, hay que mantener e intensificar la presión diplomática sobre Venezuela.
Está aislando cada vez más al gobierno de Nicolás Maduro. Sus iniciativas en Naciones Unidas cuentan con menos respaldo que hace un año y con la abstención de países que hasta hace poco no dudaban en mostrar públicamente su apoyo al autoritarismo venezolano, como es el caso de México. Por otra parte, el aumento de la presión sobre Venezuela cuenta hoy con mayores respaldos y consenso.
Además, el activista agrega que significa la derrota de la estrategia del gobierno en disputa que, según dijo, pretendía convencer a la comunidad internacional de que su acuerdo de trabajo con la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos era suficiente para mejorar la situación en el país.
Las decisiones de hoy son una buena noticia para las víctimas, que es el centro de la actuación de estos mecanismos internacionales y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos.
Funcionarios del gobierno en disputa reaccionaron asegurando que el mecanismo de monitoreo elabora informes falsos, sin rigor científico y sin consentimiento del pueblo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Nicaragua, defensores de derechos humanos y organizaciones gremiales periodísticas se alistan para enfrentar las leyes impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega. Daliana Ocaña reporta.
La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en la consulta de 2 controversiales leyes, la de agentes extranjeros y la del ciberdelito, conocidas popularmente como la Ley Mordaza y la Ley Putin, y que pretenden controlar a los ciudadanos, organizaciones sociales y periodistas que no estén alineados políticamente con el Frente Sandinista, provocando la preocupación de estos sectores que se preparan para denunciar estos instrumentos como inconstitucionales. Sergio Marín Cornavaca, representante de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, dijo que se preparan para denunciar la naturaleza arbitraria de estas leyes y agotar todas las instancias nacionales e internacionales.
Pero es que además vamos a hacer uso de los mismos tribunales orteguistas. Consideramos que no va a progresar pues ningún recurso que nosotros pongamos, pero que nos va a dar pie para agotar todas las instancias nacionales, vamos a recurrir por inconstitucionalidad.
Mientras, desde la Comisión Permanente de Derechos Humanos, también se preparan para recurrir por inconstitucionalidad una vez que las leyes sean aprobadas por el Parlamento Nacional. Pablo Cuevas, abogado de esta organización, dijo a La Voz de América.
Los que sabemos cómo funcionan las cosas en este país, sabemos que para que la Asamblea discuta una ley y la apruebe, tiene que haber un mandato directo y sin discusión del Ejecutivo.
En tanto, diputados sandinistas defienden las iniciativas de ley, asegurando que están apegadas al derecho nacional y a los acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de El Salvador y legisladores enfrentan clima de tensión por la falta de pago a los funcionarios del Congreso. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
En un hecho sin precedentes en El Salvador, el presidente Nayib Bukele atrasó el pago del salario del mes de septiembre a más de 3.000 empleados del Congreso, a los parlamentarios y a sus asesores. La medida se aplicó para presionar para que el Parlamento aprobara más deuda. El presidente del Congreso, Mario Ponce, dijo que esta acción ha sido un capricho.
Autoridades que de alguna manera, bajo caprichos políticos, atentan contra la institucionalidad.
Por su parte, la comisionada Carolina Recinos, jefe de operaciones del Gabinete de Gobierno del presidente Bukele, dijo que la situación se origina debido a la caída de la economía por la crisis sanitaria.
Aquí no cabe la palabra capricho, aquí no cabe la palabra enfrentamiento, sino realidades. Uno no puede asegurar lo que no le consta. Los ingresos del gobierno, igual que en todos los países del mundo, tienen que ser delicadamente orientados.
El gobierno se comprometió desde este miércoles a pagar el salario a los empleados del Parlamento y a los diputados, pero aún no solventa el descontento con los alcaldes, a quienes les adeuda el 10% de los ingresos corrientes que por ley les corresponde. El alcalde de Ilopango, Adán Perdomo.
Hay alcaldías municipales que van a tener que cerrar, y no porque ellos quieran, sino en primer lugar por, como yo te decía, el funcionamiento, que es el FODE 25%.
El conflicto interorgánico ejecutivo-legislativo en El Salvador puso en una especie de fuego cruzado tanto a los empleados del Congreso como a los alcaldes, que en su mayoría son miembros de partidos políticos representados en el Congreso. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el presidente de Colombia agradeció la donación de Estados Unidos de un avión Hércules para transporte de tropas para la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y brindar apoyo humanitario, informa Manuel Arias Naranjo.
En medio de la polémica en Colombia por la presencia de uniformados estadounidenses que brindan asesoría contra el narcotráfico y el terrorismo a grupos élites de las fuerzas militares colombianas, el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, hizo entrega al presidente Iván Duque del primero de tres aviones de transporte militar Hércules C-130 que la Fuerza Aérea estadounidense donó a Colombia. El diplomático destacó los lazos que han tenido históricamente las dos naciones.
Los Estados Unidos valora la amistad duradera con Colombia en todos los ámbitos. Estamos agradecidos por esta nueva oportunidad de fortalecer los lazos de cooperación que nos han unido por décadas.
Por su parte, el mandatario colombiano Iván Duque agradeció el apoyo que la administración del presidente Donald Trump ha ofrecido a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Duque dijo que en materia de seguridad la colaboración entre los dos países está más viva que nunca.
Todo esto marca la continuidad de nuestros propósitos comunes: la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, promover el control territorial estratégico y también luchar por la defensa de la democracia en América Latina.
La donación de estos equipos militares llega en momentos en que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, enfrenta dos debates de moción de censura en el Congreso por permitir las operaciones de asesores militares estadounidenses en el territorio colombiano, presuntamente desacatando un fallo judicial. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenas Noches América y estas las noticias. La pandemia del COVID-19 plantea en California varios retos sin precedentes para las elecciones de noviembre y las autoridades se preparan para un proceso que será un verdadero desafío. Verónica Villafañe tiene los detalles.
California se está preparando para una avalancha de votantes en las elecciones de noviembre. En un récord para el estado, más de 21 millones de personas elegibles se han registrado para votar, un aumento de casi 3 millones comparado a los comicios presidenciales en 2016. El gran interés en medio de la pandemia ha presentado desafíos, pero durante meses el secretario de Estado Alex Padilla ha enfatizado que se tomarán las medidas necesarias para que los californianos puedan ejercer su derecho al voto.
Nuestro deber es ofrecer la elección en una manera que es accesible, segura y sana para todos.
Padilla forjó alianzas con varios equipos deportivos de California para usar sus estadios como centros de votación al aire libre. El más grande del estado, el Dodger Stadium en Los Ángeles, que ha operado como un centro de testeo para coronavirus, es uno de ellos. También el Coliseo de Oakland y el Centro Staples, entre otros. Todos los trabajadores estarán equipados con equipo de protección personal y las máquinas de votación se desinfectarán después de cada uso.
Las varias reformas que hemos implementado para fortalecer nuestra democracia y acceso a la boleta nos sirven hasta mejor bajo una pandemia de salud.
Además, por orden ejecutiva del gobernador Gavin Newsom, toda persona inscrita recibirá boletas para votar por correo y se han instalado buzones especiales para depositarlas. El lunes 5 de octubre, los californianos comenzaron a votar en persona en oficinas de registro de elecciones en varios condados y a partir del 24 de octubre podrán hacerlo en uno de 100 centros de votación. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y mientras las actividades se reanudan lentamente en Estados Unidos y el resto del mundo, en medio de las medidas de protección, aumenta la demanda de termómetros digitales. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
A pesar de que ciudades de alrededor del mundo están reabriendo lentamente sus actividades económicas, la pandemia del COVID-19 sigue siendo una realidad, por lo que tomar precauciones es una obligación y muchos lugares implementan la norma de tomar la temperatura de sus trabajadores, visitantes o clientes a tiempo de ingresar a sus instalaciones. En este escenario, la demanda de sistemas de imágenes térmicas o los termómetros se está disparando a nivel mundial, buscando el apoyo de la tecnología que permita tomar la temperatura de las personas de forma automática y los resultados pueden observarse a través de una pantalla. La empresa Thermotenics Systems fabrica y vende este tipo de termómetros y su director de operaciones, Max Salisbury, destaca.
We were originally shipping, like I said, 10 a month.
Originalmente estábamos enviando unas 10 por mes y ahora estamos vendiendo alrededor de 100 por día.
La demanda proviene especialmente de lugares en los que se espera un elevado tráfico de personas, como escuelas, restaurantes, parques temáticos o estadios deportivos. Estos sitios buscan instalar dispositivos que puedan filtrar las temperaturas más rápido para agilizar el paso de la gente y es ahí donde entran en juego los sistemas de imagen térmica y todo el mundo parece querer uno. Aún así, cabe recordar que la tecnología para tomar la temperatura no diagnostica enfermedades y no todas las personas con COVID-19 tienen fiebre, por lo que los funcionarios de salud sugieren más pruebas para diagnosticar con certeza si alguien tiene o no el nuevo coronavirus. Judy Martín, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, el jugador estelar LeBron James envió un mensaje a sus compañeros, tomó el teléfono y recordó a los Lakers que debían ganar el partido que disputarían horas después. Sentí esa vibra, sentí esa presión, relató James. Sentí que para mí, en lo personal, este era uno de los partidos más importantes de mi carrera. Parece que el mensaje de James fue convincente y tanto LeBron James y los Lakers recuperaron el control de esta final de la NBA y están a una victoria de lo que sería el 17º campeonato en la historia de la franquicia. Un triple de Davis con 39 segundos restantes definió el encuentro. James finalizó con 28 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias y los Lakers se impusieron 102-96 sobre el Heat de Miami en el cuarto partido de la serie con una ventaja de 3-1 en la serie. Los Ángeles podría coronarse el viernes cuando se reanude la actividad en el baloncesto de la NBA. La tenista argentina Nadia Podoroska acaba de hacer historia en el Abierto de Francia como la primera mujer en la era abierta que supera la fase preliminar y alcanza las semifinales del torneo tras despachar a 6-2, 6-4 a la tercera preclasificada, Elina Svitolina. También le pidieron si quería ver una final de Rafael Nadal y Novak Djokovic en el cuadro masculino. Podoroska respondió sin chistar: no, yo quiero eso. El que va a estar en la final es Diego Schwartzman, el argentino, dijo entre risas. Schwartzman quedó más cerca de cumplirle el deseo, pues ganó en este torneo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. Desde hace años, el dramaturgo Moisés Kaufman soñaba con llevar al teatro la crisis venezolana, porque quería que el mundo entero reflexionara sobre la situación en su tierra natal. Más de dos décadas en Estados Unidos lo alejaron del proyecto, hasta que leyó Las aventuras de Juan Planchar, una exitosa novela sobre la relación entre la política y la corrupción en la nación sudamericana. Leía la novela y me enamoré, dijo Kaufman, sobre el libro del autor y cineasta Jonathan Jakubowicz, que aborda negociados que han enriquecido a funcionarios y sus allegados en Venezuela. Lo leí e inmediatamente dije, esto tiene que ser una obra, recordó el director de la aclamada y multipremiada The Laramie Project. Pocas celebridades han logrado mantenerse vigentes durante décadas como Charitín Goico o simplemente Charitín. A sus 71 años, la llamada Rubia de América regresa a la televisión estadounidense como parte del jurado de la nueva competencia de canto de Univision, Tu Cara Me Suena, 4 años después de haberse apartado de la pantalla chica tras el deceso de su esposo, el actor puertorriqueño Elín Ortiz. Ese fue un periodo en el que la presentadora, actriz, comediante y cantante dominicana hizo de todo, pero no televisión. Trabajó en obras de teatro en Puerto Rico, 2 películas, campañas comerciales y un espectáculo en el Teatro Nacional en Santo Domingo llamado Viuda.com. Y al cierre, una serie sobre el ascenso de la cantante Selena Quintanilla, una leyenda del Tex-Mex que fue asesinada en 1995 a manos de la presidenta de su club de admiradores, se estrenará el 4 de diciembre en Netflix, anunció la red de streaming. El drama, dividido en 2 temporadas, explora la transición a la madurez de la artista estadounidense de origen mexicano desde sus inicios cantando en pequeños eventos con su familia en Corpus Christi, Texas, hasta su transformación en una de las intérpretes latinas más exitosas de todos los tiempos. La serie también cuenta los años de esfuerzo y sacrificio que la familia Quintanilla tuvo que pasar antes del meteórico ascenso a la fama de Selena. La autora del éxito Bidi Bidi Bom Bom será interpretada por la actriz estadounidense Christian Serratos, conocida por sus papeles como Angela Weber en la saga de filmes Crepúsculo y como Rosita Espinosa en la serie The Walking Dead. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.